Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Todo el capítulo son 25 pasajes. Obviamente vamos a extraer algunas lecciones de algunos pasajes. No todo vamos a usarlo. Si tienen el capítulo 2, hasta aquí, como dice el capítulo 2, versículo 1, al tercer día. Juan, el apóstol que escribe este evangelio, tiene una secuencia en su narrativa de cada uno de los eventos. Si ustedes miran el capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día. Versículo 35, el siguiente día. Versículo 43, el siguiente día. Lleva un orden cronológico. Llega al capítulo 2, verso 1, dice, al tercer día. Y si seguimos leyendo en el capítulo 3, versículo 22, es un poquito más general, pero aún sigue una forma consecuente, dice, después de esto. Todo está así el Evangelio de Juan. Ahora, aquí en el capítulo 2, versículo 1, seis de sus discípulos, que hasta este punto habían creído en él, habían confiado en él, empezaron a caminar con Cristo. Seis discípulos tiene. Y este caminar con Cristo, aprender cada día, duró toda la vida. Desde el principio comenzaron a aprender de él. Nosotros tenemos toda la información en un formato de cuatro evangelios. Bueno, un evangelio, pero en cuatro formatos, como hemos mencionado. Es un solo evangelio, pero es según Mateo, como lo presenta, según Marcos, según Lucas y según Juan. Pero ellos no, ellos cada día, estos seis discípulos, comenzaron a seguir a Cristo y cada día aprendían nuevas cosas, pero algunas eran muy difíciles para ellos para aprenderlas, porque eran cosas sorprendentes de un hombre común, conocido como Nazareno, ya hemos visto. Entonces eran muy difíciles de entender. Solo en este capítulo, el 2, Juan, el amado discípulo, anota tres revelaciones de Cristo. Tres maneras de cómo se revela Cristo a sus discípulos. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Las tres revelaciones de Jesucristo. Primero, revela su gloria. Revela su celo, pero también revela su conocimiento. Ahora, estos son indicativos de su divinidad, distintivos de quién es Él, y no olviden, estos distintivos indican quién es Él, pero no olviden cuál es el objeto. No miren la flecha, no, miren dónde va a llegar. Ahí hay la meta. ¿Cuál es la meta de Juan, el propósito? No miren esto, dice, miren lo que yo quiero. Quiero que con todos estos distintivos que estoy presentándoles, es que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el objetivo. Entonces, en esta mañana vamos a mirar cómo revela su gloria, su celo y su conocimiento. Hay una secuencia y tenemos que mirar con mucho cuidado para no perdernos, para poder ser guiados nuestra mente, nuestro entendimiento, en una forma ordenada. Veamos la primera revelación que él hace de su gloria. Dice el capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Manifestó, demostró, exhibió su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Ok? su gloria. Ahora, de esto ya hemos estado hablando, no vamos a tomar mucho tiempo, lo hemos estado hablando. Cuando dice que manifestó su gloria, estamos hablando de mostró su deidad, mostró su divinidad. ¿Quién es Él? Su gloria. Recuerda la palabra que usábamos del Antiguo Testamento, la Shekinah, la gloria de Dios. Aquí mismo ya lo miramos, el 1:14 de Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Vimos que la gloria de Dios estaba de veras en la persona de Cristo. La divinidad, la deidad, era muy evidente en la persona de Cristo. Sus credenciales, milagros, señales, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo eso lo acreditaba para decir y hacer lo que Él hacía. Él era el Mesías prometido. Entonces dice, vimos su gloria. Quizás para entender un poquito esto de la gloria de Dios, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, cuando mirábamos aquí, ya estuvimos compartiendo eso, el templo, cómo la gloria descendía y llenaba el templo, la gloria de Dios. Ahora ya no vino en ese templo, ahora vino en la persona de Cristo. Lo que dicen, vimos su gloria, manifestó su divinidad, pero los hombres no lo aceptaron como tal. Para ellos solo era un nazareno, un engañador, un pecador o un endemoniado, como los llamaron, no divino. Él dio evidencias de su gloria, de su deidad, pero los hombres no lo aceptaron, como ya hemos visto en Isaías 53, rechazado, despreciado, menospreciado. Esa es la persona de Cristo. Aunque su gloria vino, su gloria fue evidente, fue mostrada, fue manifestada, los hombres no les importó eso, lo ignoraron. Él demostró, Cristo, que la Shekinah habitaba en Él. ¿Cómo era posible hacer lo que hizo aquí, este milagro? Es el primero de sus milagros, dice el 11, este principio de señales. Esto les gusta mucho argumentar a los que les gusta tomar, si hasta Cristo cambió el agua en vino. Decía un hermano eso, que alguien le estaba argumentando. Dice, si de veras le haces caso a lo que dijo Cristo, ¿por qué no tratas de imitarlo en todas las otras cosas también? Bueno, a este le gustaba obviamente el alcohol. Él demostró que la gloria habitaba en él. Pablo, el apóstol, tiempo después lo diría de una manera bien precisa. En el libro en la carta a los Colosenses, miren el capítulo 1. Capítulo 1 y capítulo 2. Si tienen el capítulo 1, miren el 19. ¿Sí lo tienen? Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, miren, habitase toda plenitud. Si miráramos los pasajes que anteceden a este 19, vamos a mirar, está hablando precisamente de Cristo. En Él habitase toda plenitud. El 2:9, 2, versículo 9. Porque en Él, otra vez Cristo, en Él habita corporalmente, ¿qué dice? Toda la plenitud de la deidad. Mire, el 1:19 dice que en Él habita toda plenitud. El 2:9, toda la plenitud de la deidad habita en Cristo, dice San Pablo. Juan, entonces, aquí en el capítulo 2 nos está presentando, dice, Él comenzó a manifestar su gloria. Desde ahí comenzó. Con cada acto que Él llevaba a cabo, les estaba enseñando a los demás, yo soy el Mesías prometido. Yo soy el que vine para rescatarlos. Le estoy presentando como evidencias todas mis credenciales. Cada milagro, cada acto, todo señala que yo soy el Salvador prometido. Comenzó a mostrar su gloria. Pero mi hermano, la gente, la verdad, nunca en esa época, como en esta época, no le interesa ese tipo de cosas. Mire, en Juan, nada más el Evangelio, 13 veces, la gente le piden, danos una señal. Ya que haces esto, ya que dices esto, a ver, danos una señal. A ver, miren nomás aquí en el capítulo 2, vamos a mirarlo más adelante, pero miren ahí 2, dice el 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Porque limpió el templo, hizo lo que hizo dentro del templo, bueno, ok, está bien, pero danos una señal, ¿quién eres tú? Como si las señales fueran una arma convincente para los incrédulos. ¿Sabe quiénes piden señales? Cristo los llamó los malos y adúlteros, los infieles delante de Dios. Mateo 12:39. La gente dice, esta generación mala y adúltera pide señales. ¿Pero esas señales para qué? ¿Para que se convenzan? No. Por eso ahorita en estos días, la gente, usted mira la televisión, escucha radio, de esos que se llaman cristianos y todo, todo ese movimiento. Venga por su milagro. Venga por su milagro. ¿Por qué? Y los, va a haber, ponen el nombre de la persona, va a haber prodigios, maravillas, señales, puras palabras superlativas. Va a haber, venga. Dice, traiga a la gente, cuando mire milagros se van a convencer. Eso no funciona. ¿Se recuerdan en Lucas? Cristo dijo, les dijo el Señor, lo que Joel estaba hablando del rico, de este Lázaro, allá tienen a Moisés. ¿Por qué no le creen a él? Ahí tienen sus escritos, ahí está la ley, la palabra. ¿Por qué no le creen a él? Y dijo aquel que estaba en tormento, sí, Señor, pero si va uno de los muertos, se levanta y va y les habla, sí va a creer. Cristo dice, no es cierto. Las señales no van a convencer. Las señales no son el arma para convencer al incrédulo. La gente debe de aprender a oír para que nazca fe en su corazón. ¿Se recuerda lo que dice Hebreos 10:17? La fe, ¿dónde se origina o cómo se forma, cómo comienza? La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. No son señales. El problema está que la gente no quiere oír, no quiere pensar. Ahí está la gloria de Cristo, la está revelando. Las tinajas llenas de agua las cambió en vino. ¡Qué milagro sorprendente! Pero todavía la gente eso no lo convence. Entonces, la gente mala y adúltera está pidiendo señales. Ya la gloria está demostrada. Vimos su gloria. Ahí está. Pablo ha dicho, ahí en él habita, en Cristo habita toda la gloria, toda la plenitud, toda la deidad. Él es Dios. Todas las señales que está dando evidencian de que Él es Dios. Pero no lo quieren. Hoy tampoco lo quieren. Bueno, manifestó su gloria. Dejamos eso y pasamos al segundo punto. Manifestó o reveló su celo. Ahí mismo en capítulo 2 de Juan, versículo 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre esta casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, escuche, el Salmo 69, el celo de tu casa me consume. Y literalmente el celo por su casa lo consumió, lo llevó a la cruz. Desde ahí comenzaron a perseguirlo hasta que lo llevaron a la cruz. Bueno, eso pensaban ellos. Él fue quien se entregó, quien se ofreció voluntariamente. Entonces, aquí vemos el celo de Dios. Mire, déjeme decirle, el celo, hay dos aspectos, el negativo y el positivo. En el lado negativo se mira como envidia. No tengo lo que merezco tener. El otro tiene lo que no merece tener. O sea que lo que tiene él lo debería de tener yo, y él debería de estar en la condición que estoy yo. Es hablando del lado negativo. Cuando hablamos del lado positivo, es muy normal los celos. El esposo cela a su esposa. La esposa tiene celos de su esposo. He oído que dicen que no debe de haber celos. No, eso no es normal. Normal es que yo tenga celo porque esa esposa nada más es mía, nada más es para mí. Tengo que tener celo. Eso es normal, es natural. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, no vamos a mirar pasajes, pero los que lo han leído, Jehová nuestro Dios en el Antiguo se presenta como el esposo. Israel se presenta como la esposa. Y en varias partes del Antiguo Testamento, Dios llama a Israel adúltera, porque Israel ha sido infiel con Jehová Dios. Entonces, los celos, cuando se entienden de la manera correcta, son apropiados y son necesarios. Ahora, cuando hablamos del celo de Dios, en esta mañana rápidamente se los quiero pintar con tres ejemplos para que lo entendamos. El primero es Éxodo. Vayan, por favor, a Éxodo, capítulo 20. Esperamos que se sepan los mandamientos. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? A ver, levante su mano. ¿Quién sabe los 10 mandamientos? No, pues menos los van a obedecer si no los conocen. Menos los van a practicar, ¿eh? Estamos mal. Éxodo 20. Si lo tienen en su Biblia. Algunos han pensado que el versículo 4 tiene que ver con los ídolos, pero en sí tiene que ver más con la falsa adoración. Los ídolos tiene que ver el versículo 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandato. No debes tener alguien que me sustituya, que esté delante de mí. Es una condenación a la idolatría. En lugar de mí, alguien enfrente de mí, no debe de haber. Y no estamos hablando solamente de ídolos como el de piedra, de madera. Estamos hablando todo aquello que se interponga delante de Dios y usted. Pero en el versículo que sigue, el 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice que Él es celoso. Es el tema que estamos, es el punto que estamos tratando en esta mañana. Dios es celoso. Y aquí estamos hablando en el versículo 4 de la adoración falsa. Y dice Dios, yo quiero una adoración genuina, auténtica, que es para mí, dice Dios. No puedes darle a otro esa adoración porque es para mí. Cuando tú ofreces adoración a alguien más, por supuesto, la adoración falsa, no es auténtica, no es genuina, porque es allá. Esta debe de ser para mí, porque solamente yo soy digno de ello. En el Antiguo Testamento, en cuanto a la ley, se menciona mucho esto. Dios es celoso. Dice, la adoración es exclusiva para Él. No quiere que le den a otro lo que solo a Él le corresponde. No se le debe dar a otro lo que a Él le corresponde. Ahí está el celo de Dios. Bueno, miren el 34, ahí en Éxodo 34. 34, por ahí, versículo 14. Tiene que ver otra vez con la adoración. ¿Sí lo tienen? Dice el 13, las acciones que debe tomar el pueblo cuando entraran a la tierra prometida. Dice, no, dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, dice el celo de Dios. No quiere que te inclines a otro lado, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, con mayúscula, y todavía concluye diciendo, Dios celoso es. Mira el celo que Dios tiene. No te inclines delante de otro, nada más inclínate delante de mí. Este es el celo de Dios. No te inclines delante de nadie, solamente yo soy digno. Solamente yo, es algo exclusivo. Solamente delante de mí debes de inclinarte. Hay muchas partes en la Biblia. Y cuando la gente le fue infiel, vino Dios y aplicó su justicia y eliminó miles de personas precisamente porque Él es celoso. Que es un ejemplo nada más, no es el tema, nos tomaría mucho tiempo desarrollarlo, nada más es un punto de lo que estamos hablando de las revelaciones de Cristo. El otro ejemplo del celo, la revelación del celo, lo queremos ver a la luz de su iglesia. Primero vemos a Dios, su adoración, pero véalo en su iglesia. Y para eso tenemos que ir, por supuesto, al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, allá en el Nuevo Testamento. Cuando estaba preparando precisamente este tema sobre los celos, hablando del celo de Dios, me espantó. Tanto así que dejé todas mis Biblias donde estaba yo estudiando, dejé los papeles y me tuve que salir. Me sentí mal en verdad, porque de veras, como dice la Escritura, Dios es terrible en verdad. Cuando usted lee el libro de Hebreos, el capítulo 10, verso 31, cuando dice que han menospreciado la sangre de Cristo, la han pisoteado, han hecho afrenta al Espíritu de gracia, pecan voluntariamente después de haber conocido ya la verdad, tienen conocimiento de la verdad y todavía pecan voluntariamente, ya no queda, dice, más sacrificio. Y dice el 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Yo le dije, dejé mis tenía tres Biblias ahí, las dejé a un lado y me salí, dije, la verdad me dolió la cabeza, me sentí muy mal, en verdad dije, es espantoso en verdad cuando venimos delante de Dios y estamos jugando nada más. Dios es celoso, reclama derecho exclusivo de Él nada más. ¿Quieres adorarlo? Nada más a Él. ¿Quieres inclinarte solo delante de Él? Vas a servirle solamente a Él, dice. No puedes servir a dos señores, porque a alguien le vas a quedar mal, uno de los dos. Pones tu mano en el arado, no puedes mirar atrás, tienes que seguir allá. No puedes jugar. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado un poquito esto en el Antiguo Testamento, pero digo, es impresionante cuando usted está delante de Dios. Yo me espanté, la verdad. Es cuando puedo acudir para cobijarme bajo la gracia, de veras. cuando vamos a la iglesia, por eso hay cosas indignantes que pasan dentro de la iglesia, y algunas cosas son muy tolerablemente dentro de las congregaciones. Debemos de tener mucho cuidado en eso, porque también hay celo de Dios por y dentro de su iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 12. Si ya lo tiene ahí, Segunda de Corintios, les dije 12, es el 11. 11. Los argumentos que Pablo está usando para defender su ministerio, hay acusaciones contra él, y dice el 1: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Miren, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este es el celo de la iglesia, Cristo por su iglesia. Cuando usted mira el capítulo 5 de Efesios, dice que él se prepara una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Aquí está usando la figura de una muchacha pura, virgen, todavía no ha sido ultrajada. Esta muchacha, lo más puro, limpio que hay en una muchacha es cuando se guarda limpia y pura, en verdad, su castidad para el día de su boda con su esposo. Eso es lo más sagrado, en verdad. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando en días pasados sobre eso. Era tan delicado que en el Antiguo Testamento, cuando una muchacha ya no era virgen, la sacaba el padre a la calle, llamaba a los ancianos y dicen: mi hija ya no es virgen. Y el padre mismo tiraba la piedra, y luego todos los ancianos, y la apedreaban hasta que moría esa impía hija. No, bueno, aquí en la ciudad no hay piedras, porque si hubiera, las calles se llenarían de piedras. La iglesia es lo mismo. San Pablo está usando esta figura para decir: la iglesia, yo tengo tanto celo por ustedes, pero no crean que es mi celo como apóstol, que estoy cuidándolos ustedes. No, el celo es de Dios. Mi celo que tengo es de Dios. Yo quiero que se guarden puros delante de Dios. Es un celo que los quiero llevar delante de Cristo como una muchacha pura, limpia. El celo de Dios por su iglesia. Por eso, cuando apenas recién comienza la iglesia, apenas comienza la iglesia, se mete un matrimonio allí a manchar la pureza de la iglesia. ¿Cómo se llamaba el señor este? Ananías. Estaban colectando dinero, y como otros estaban participando en dar, él no quiso ser menos. También, como todos, nadie quiere quedarse atrás. Vendió lo suyo, dice: también voy a darlo. Pero guardó para él. Y viene Pedro y le pregunta: ¿en esto es que vendiste la propiedad? Sí. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Inmediatamente allí cayó fulminado Ananías, porque estaba ensuciando la naciente iglesia en esos días. No se admitía mentiroso a alguien que estaba robando el dinero. Nadie le pidió para que lo diera. Nadie le estaba pidiendo dinero. Voluntariamente estaba pecando. Es más, si lo vendió, había dicho: no lo vendí en todo esto, estoy guardando algo. Hubiera sido justo y honesto. Pero él estaba mintiendo. La ira de Dios tuvo que venir. ¿Por qué? Dios cela a su iglesia. Tiene celo. Quedó muerto aquel. Y viene la cómplice de su mujer. Acababan de sacar al marido por ahí. Y viene la mujer y le hacen la misma interrogación. ¿Se vendió en tanto? Bueno, ya como buen matrimonio se habían puesto de acuerdo. Di esto. Bueno, los jóvenes tenían mucho trabajo. Ándale, sacaron el otro cadáver también allá. Estamos hablando los inicios de la iglesia. Dios cuidando que no hubiera intromisión para dañar la iglesia, se estaba creando este tipo de disciplina. Cristo ya la había establecido. Hay que practicar disciplina porque es el celo de Dios. Debemos de guardar la iglesia. No es suya, es la iglesia de Él. Celo de Dios, la iglesia. No, hay muchos otros pasajes. Si quieren, busquen el último que tiene que ver con esto. En 5 estaba yo mencionándoles ya de Efesios. Santiago, nada más vean conmigo, Santiago 4. Santiago 4. ¿Sí lo tienen? Verso 4 y 5. Santiago 4, 4 y 5. Oh almas adúlteras. Otra vez, acusando la infidelidad de su iglesia. Creyentes infieles están acostándose con otro, están yéndose detrás de otro. Y es lo que está diciendo, adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escuche bien esto. Mire, la amistad que usted tiene con el mundo, según Dios, lo llama que usted tiene enemistad contra Dios. Cuando usted busca tener buena reputación, buena amistad con el mundo, eso constituye que se está convirtiendo en enemigo de Dios. Dice el 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Otra vez el celo, otra vez los celos, pero estamos hablando del celo de Dios. Mi hermano, la iglesia es algo sagrado. Querer altercar con Dios, Él ya diseñó las cosas como se van a hacer. Tanto así que San Pablo los llama, compara. ¿A dónde quieres? ¿Quieres participar con los demonios y luego quieres participar de Cristo? No puedes. Tiene relación con la Santa Cena. Tienes que tener cuidado con ello. Si quiere buscar conmigo, por favor, en Corintios. Tenía el pasaje aquí. No lo encuentro ahora aquí en las notas. ¿Se recuerdan el pasaje donde San Pablo dice, no podéis ir a la mesa, beber la copa de los demonios y también a la mesa con Cristo? No se puede. Definitivamente no se puede. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, ¿sí lo tiene? Ahora, por eso este tipo de cosas, digo, mira, en la iglesia la gente no quiere enseñanza, la mayoría de que va gente quiere otro tipo de cosas, no quiere enseñanza, rehúsa. Primera de Corintios 10, si lo tiene, el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Comienza. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? o que sea algo el que se lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero vosotros que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Quieres ponerte al tú por tú con Dios? Dice, ¿somos más fuertes que Él? No trates de hacer eso. No puedes, definitivamente. Entonces, el celo del Señor en el capítulo 2 de Juan, pero como ejemplo ya miramos de la adoración a Dios, ahora la iglesia, pero ahora entremos a Juan 2, el templo. Juan, volvamos a nuestro texto. Imagínense ustedes un momento, dejen volar un poquito. Los que hemos visto alguna vez en la figura del templo, es un edificio majestuoso que construyó Salomón. Imagínense, el lugar de los está el lugar santísimo, el lugar santo, a un lado está el lugar de los gentiles, están las bodegas. Bueno, el lugar de los gentiles, donde deberían de escuchar la lectura de la ley explicada por los que están en el templo, los han corrido los judíos, los han sacado del lugar que pertenece a los gentiles y han hecho allí el suadme, el mercado. Usted puede mirar jaulas con palomas, corderos, mesas cambiando dinero, frutas, todo lo que se ofrecía en el templo. Al principio lo hicieron por conveniencia, porque algunos venían de lejos, era imposible traer el cordero que iban a ofrecer. Las monedas que se pagaban cada año para mantenimiento del templo, tenías que traer tu dinero y cambiarlo allí para que fuera la moneda aceptable en el templo. Pero ahora eso se hizo de una manera para la conveniencia, algo que fuera conveniente para los adoradores, se convirtió en un negocio. Grandes impuestos se cobraban. Estaba mirando un poquito el Eusebio, habla en la historia de la iglesia, es uno de los historiadores, dice, ¿cuánto se había incrementado los intereses usureros para hacer cambios? Usureros, ¿cuánto cobraban por venderle un cordero para ofrecer un sacrificio? Las palomas que se ofrecían, era un negocio que se había hecho en el templo. Eso que era majestuoso, el templo, donde el pueblo de Israel se encontraba con su Dios, dejó de ser eso. Ya no estaba el arca del pacto, ahora se llenó y se hizo un mercado. Viene Cristo y se indignó, como dice, se llenó de celo. El Salmo 69 estaba citándose. Se estaba cumpliendo el Salmo 69. El celo de tu casa me consume. Cuando usted mira esto, lo que es del templo, mire, se supone que el templo, donde venían los judíos, era el lugar donde se encontraban con Dios. Nosotros en la iglesia hay los dos extremos que se han convertido estos edificios. Unos han llegado al punto en el cual idolatran este lugar, los lugares que se han construido como estos. Se han llegado a idolatrar, es lo máximo. Y solamente son unas paredes con las cosas que hay dentro. El otro extremo es, como no tiene importancia esto, lo que importa es Dios, se ha convertido en un centro de gente irreverente que viene supuestamente también a adorar a Dios. Ahora, si dejamos los dos extremos, pensamos lógicamente con los principios que presenta la Biblia, este lugar Es cierto que son estructura de madera, pero este lugar se ha apartado única y exclusivamente para adorar a Dios. Aquí es donde se reúnen los creyentes. Por lo tanto, cuando usted viene aquí, esas estructuras no cuentan, no tiene que estar mirando eso. Cuando usted entra aquí, su atención debe de estar única y exclusivamente aquí con Dios. Su atención única y exclusivamente merece Dios nuestra atención. Si usted viene para adorar a Dios, su atención ¿dónde está? Al Dios que está adorando. Cuando viene aquí y escucha su palabra, ¿dónde está su atención? En su palabra. Cuando hay cosas dentro de este lugar que van a distraer su atención, ahí está otra vez el celo de Dios. Porque está quitando su atención de donde debe de estar y está poniendo su atención en cosas o en personas. Quizás esto debe de ayudar a entender a las mujeres que yo he mencionado mucho aquí sobre la ropa. Ojalá lo puedan entender con esto. Cuando yo hablo de estas cosas, ojalá con este ejemplo que estoy dando lo puedan entender. Cuando una de las mujeres aquí en la iglesia vienen por supuesto a adorar a Dios, pero usted sale de allá y viene aquí para cantar a Dios, las mujeres, y vienen con esa ropa indecorosa, inapropiada para este lugar donde se reúnen los creyentes, y luego con su caminar cadencioso y sensual, viene desde allá hasta aquí, caminando para pasar adelante, los hombres que están sentados allá, no se hagan tontos, los varones, van a ver a las mujeres que vienen caminando al altar. ¿Dónde debe estar su atención? En Dios. Pero cuando están experimentando y están viendo esto, su atención la desvían de donde debe de estar y donde ahora se desvía la atención de ustedes. Y como son tan pecadores ustedes como yo, no solamente vieron, el problema está que pensaron también. Hay algo que ha desviado su atención, pero no solamente eso, han llegado a pecar contra Dios, están para adorar a Dios, están para escuchar la palabra de Dios, pero su mirada se ha desviado porque hay alguien, una filistea que vino aquí, que no está contribuyendo para ello y está desviando su atención. Ojalá entiendan esto, mujeres, y vengan esta mañana arrepentidas a través de este ejemplo y se den cuenta de lo malvado y detestable que es eso, desviar la atención de la gente que quiere adorar a Dios. Estamos hablando del celo. Estamos hablando de algo que es celoso dentro del lugar cuando venimos para adorar a Dios. Mire, busquen Marcos capítulo 11. Cristo no permitió algunas cosas, no dice qué con detalle, pero mire lo que dice. Marcos capítulo 11. Por eso a veces las hermanas no me quieren mucho. Las veo muy serias conmigo. Pero ojalá un día lo aprendan. Y se los digo con ese celo que Dios ha puesto en mi corazón siempre por la iglesia del Señor. Capítulo 11 de Marcos. ¿Lo tienen? Vean el 15. Es un pasaje paralelo a Juan. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Él vino a hacer un desorden donde debería de haber orden. El 16, mire la frase: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Note otra vez la frase. Cristo no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Cristo no permitía que la gente anduviera en el templo llevando cosas. ¿Se da cuenta cómo se distrae? Mi hija Betty me dice, por eso me gusta sentarme adelante, porque yo le digo cosas que yo veo aquí. Y dice, yo por eso me siento adelante, dice, así no miro lo que pasa allá atrás. Que hagan lo que quieran, yo nomás estoy aquí adelante y no miro nada. Los que se sientan atrás son testigos de lo que pasa cuando estamos aquí. Salen al baño, no sé por qué, pero durante el culto todos quieren ir al baño. Y más cuando comienza uno a predicar. Ahí va la madre con el niño. Y los niños a veces ni quieren ir al baño, no, simplemente están cansados y la madre no sabe cómo controlar. Ahí los lleva para el baño. Apenas vienen, se sientan y otra vez ya quieren. Y al rato el otro y el otro. ¿Se imagina? Las iglesias en inglés, cuando estuve en una iglesia en inglés trabajando, no, aquí no lo hacemos porque se enoja la gente y se van de aquí. Tienen sus idolitos celosos de sus hijas y de sus hijitos. No me los miren ni me los toquen. La iglesia en inglés, cuando estuvimos trabajando ahí, venían para los salones. Y me recuerdo bien, tenían el donde tenían a los niños pequeñitos, tenían nada más una, donde como venden las loncheras, ¿ves? Donde lo atienden, nada más una ventana grande ahí. Usted, si tenía su bebé, su niño o su niña, llegaba, no entraba. Nada más por la ventana, le daban su niño, le abrían la puerta, entraba su niño y usted por la ventana entregaba su mochila con sus pampers, con su botella del niño y nada más. Y usted, váyase allá, allá, los adultos. Aquí no, los hispanos no les gusta. Ay, no, es que mi hijo llora. Las madres delicadas y los padres, los jefes de la casa todavía no aprenden eso, también son igual de alcahuetes también, no saben. Y está. Por eso se crea un desorden. Cristo no consentía eso. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a Dios. No me están escuchando a mí. Estamos escuchando a Dios a través de su palabra. ¿Están de acuerdo en eso? Es Dios a través de su palabra. Yo no soy importante, como les he dicho. Juan el Bautista dijo eso. Yo creo lo mismo. En la mañana oraba, Señor, no quiero que me miren a mí, que miren a Cristo, que conozcan a Cristo. Pues cuando usted viene aquí, es para que escuche a Dios hablar a su vida. Pero si usted está distrayéndose, Cristo no lo permitió. Hay templos donde los niños andan, corre y corre por el altar. Y las mamás, y risa y risa, y pues, se están gozando en el Señor. ¡Qué ridículo es eso! ¿Tienen celo? No. Yo os he dicho, por eso cuando yo hablo cosas de aquí, anuncios, otras cosas, eso fluye de un corazón que tiene celo. Por eso, la vez pasada yo les dije, cuando salen los niños, salen, a veces mirado, hasta 4 o 5 mujeres salen ahí. Llegan, llevan 6 chamacos y van 5 para ayudar, no saben cómo cuidar 5. ¡Es ridículo eso! Estamos hablando de celo. Me gustaría un día ponerles chapas a esas puertas y me guardo la llave. ¿Quieren venir a adorar a Dios? Se meten, le ponemos seguro y me quedo con la llave. ¿No quieren adorar? Sálgase allá y le ponemos llave para que no entren tampoco. Digo, no vamos a hacer eso, por supuesto. Estoy hablando de algo a veces por la gente que no entiende. Cristo, yo no sé, hizo un desorden donde debería de haber orden. Pero dijo, no consentía que no anduvieran llevando cosas dentro del templo. Ahora, si esto es relevante, el santuario donde venimos a adorar a Dios, pues vamos a vivir de esa manera. Ahora, si no es relevante, cambiamos bancas por sillas. Si no es relevante el lugar, cambiamos las sillas y ponemos sillas. Digo, quitamos las bancas y ponemos sillas. Adoramos a Dios en esta mañana, escuchamos el sermón y... hermanos, se quedan después del culto, saquen todas las sillas y en la tarde tenemos zumba aquí en este lugar. Pues qué importa, el lugar no es importante. El lugar no es importante. Y aquí tendría varias clientes de la iglesia en la zumba, yo creo, aquí. Entonces, Si no es relevante, para Dios sí lo fue. El templo es donde nos encontramos con Dios. Es donde adoramos en armonía como congregación. Es donde oímos la palabra como congregación. Es donde oramos como congregación a Dios. Por lo tanto, debe de haber celo reverente dentro de este lugar. Es lo que hizo Cristo. Ahora, si no lo es, digo, entonces no vale la pena. Vengas el próximo domingo con short, con chanclas y las mujeres escotadas. Al fin, ¿qué importa lo que Dios ve en tu corazón? Lo de esto no importa mucho. Hay iglesias que van así y se sienten más confortables. Pero estamos hablando de este lugar que lo fue apartado con ese propósito. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Este es el celo. Entonces, Cristo comenzó a manifestar, reveló su gloria, su celo. Tenga cuidado entonces cuando viene, en verdad. Por último, reveló su conocimiento. ¿Quién es Él? Juan 2, con ese terminamos en esta mañana, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, note, muchos creyeron en su nombre. ¿Muchos? Vamos a mirar algo más adelante. Viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él, Cristo, sabía lo que había en el hombre. Aquí no hay lugar para los hipócritas, dice Cristo. Pueden serlo ustedes delante de los demás, pero delante de mí, no. Y no necesito tener informantes que vengan y me digan cómo anda portándose aquel o aquella. No tengo necesidad de que tenga yo informantes. Yo sé, porque yo conozco lo que tienen las personas. Como dice un dicho por ahí, que te compre quien no te conoce. Sí, porque podemos muchas apariencias, aparentar muchas cosas aquí, pero lo que realmente somos allá está adentro, y tarde o temprano, y a veces es más temprano que tarde, lo de allá adentro sale por fuera. ¿Va a salir al exterior? Entonces de ahí sale lo que tenemos dentro. Ahora, esto del conocimiento también tiene dos, o lo podemos mirar de dos aspectos, positivo y negativo. Negativo es que no puedes ocultar tu pecado. Dios lo conoce. Es el lado negativo. Si pretendes ocultarte, Dios te va a exhibir tarde o temprano, lo tienes allí adentro, tu pecado. El lado positivo es que no importa dónde te encuentres en aflicción, en angustia, en problemas, Dios conoce tu situación. Son los dos lados, el positivo y el negativo. Ahora, claro, que a usted le gusta más el positivo, por eso dice amén, el negativo no. Pero son los dos lados, tiene que verlo, no podemos irnos por uno y dejar el otro. Mire el Salmo 139. Es la mejor descripción de la omnisciencia de Dios. Salmo 139. Si lo tiene, el Salmo 139, versículo 1 en adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tu conocimiento demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mira, si subiere a la luna o a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este es el conocimiento del Señor. Así que, ¿qué podemos hacer? Dice, si miramos hacia atrás los versículos que leímos, dice el versículo 4, tu lenguaje lo conoce Él. El versículo 4, ¿dónde vas? Tu camino, ¿dónde vas? Lo conoce, dice el versículo 3. Versículo 2, lo que estás pensando, ahorita Él conoce lo que estás pensando, dice el versículo, has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 2, conoce cuando te sientas o cuando te levantas. ¿Dónde vas a esconderte entonces? Gracias a Dios por el lado positivo. Pero el lado negativo es igual de real. No es menos real. Conoce qué haces, dónde vas, con quién hablas, qué hablas, cuáles son los motivos de tus palabras. Conoce tus palabras, pero conoce los motivos de tus palabras. Conoce lo que piensas y los motivos de tus pensamientos. No hay lugar para hipocresía delante de Dios. Por eso no puedes esconder nada. Lo mejor es confesarlo entonces. Ya que no puedes ocultarlo, mejor confesarlo. ¿Dónde vamos? El conocimiento de Dios, por más que queramos, es imposible. Miren, cuando lo miramos desde el lado negativo, casi siempre buscamos nosotros los humanos tener aprobación de los demás. Y por eso cuidamos mucho nuestras apariencias. Cuidamos mucho nuestra apariencia porque es bien importante para nosotros la aprobación de los demás. Yo no califico, la verdad. A veces me dicen a alguien cuando que platico, me dicen, pero bájale la voz, hablas muy fuerte, te van a oír. Digo, pues es lo bueno, no puedo ocultarlo nada, ahí está la luz. Porque hay otros que hablan despacito, ay, para que no me escuche. Pero pues Dios te está escuchando de todas maneras. ¿Se recuerda que Aarón y su hermana hablaron contra Moisés? Porque se casó con una cusita, una negrita, y dice, y Jehová oyó. Oyó cómo estaba hablando Aarón y su hermana, oyó su lenguaje y vino la lepra sobre María por andar de chismosa y calumniadora. Entonces, no hay lugar para ocultar cosas. Si estás buscando la aprobación de los demás, delante de los demás, es probable que la tengas y hasta te aplaudan y reconozcan que eres grande. Pero yo, así como voy, no me van a dar ningún premio de la ciudad. Soy un buen ciudadano de aquí, no creo que me den. Ahora, lo maravilloso de esto es, lo que usted piensa que tiene aprobación delante de los demás, la Biblia dice, es abominable. Lo que usted piensa es aplaudible lo que hace, o lo que es usted. Es abominable. ¿Cómo? Busca Lucas capítulo 16. Lucas 16. Capítulo 16. ¿Sí lo tienen? tiene que ver con las apariencias. Está hablando del dinero, de la gloria de los demás, la aprobación que queremos, dice el 16:14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Quieres quedar bien delante de los demás? Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, escuche, delante de Dios, ¿qué cosa es? Déjeme leérselo en... traje mi Nuevo Testamento en 4 versiones diferentes. Déjeme leerlo, lo estaba estudiando en la mañana. El mismo versículo 15, pero en versiones diferentes. Dice: Jesús les dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Otra versión. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La última versión que tengo es: él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. ¿Usted busca aprobación de los demás? Pues sí, usted quiere quedar bien con los demás. Por eso se disculpa a uno. Se disculpa a uno. Oh, perdóname que no pude ir. Perdóname. ¿Por qué? Porque no, es que no quiero que piensen mal de mí. A mí no me importa un cacahuate si piensan bien o mal. A mí no me preocupa eso. No estoy buscando quedar bien, porque Dios conoce. Es lo que está diciendo en Juan 2. No hay necesidad de explicaciones. Él conoce lo que tienes dentro de ti. ¿Para qué quiero espías? Tengo mis informantes. Se llaman chismosos, no informantes. ¿Para qué quiero chismosas o chismosos? Al fin y al cabo, Dios lo conoce. Cristo dice: yo no tengo necesidad que me anden dando informes. Sé quiénes son. Entonces, el problema es la apreciación. Nosotros nos gusta mucho eso. Vemos siempre ese tipo de cosas. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo, y con ese vamos a terminar. Primero de Samuel 16. Primero de Samuel 16. No tiene mucho que usamos este pasaje. Búsquelo. Primero de Samuel 16. ¿Sí lo tienen? Dice el 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Samuel se equivocó, porque lo miró grandote aquel. Dice: oh, este es. Pero mira el 7: Jehová respondió a Samuel: Samuel, no te equivoques. Dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, dice, mira el corazón. Cristo dice en Juan 2, no había necesidad que le dieran testimonio, porque él conocía lo que había en el corazón de las personas. Este es el conocimiento supremo de Dios. Bueno, Cristo comenzó, reveló su gloria, reveló su celo, y ahora está manifestando o revelando su conocimiento. Dice: en tu corazón, dice, se acumulan las cosas detestables, y en su oportunidad salen al exterior cuando ya abundan dentro de ti. Cristo dijo: del corazón salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, todo lo que tú quieras, de ahí sale. Así que tú miras una persona, un hermanito dentro de la iglesia, una hermanita por ahí, y todo bien, parece un santo, una santa. y al rato te enteras que hizo algo. Pero ¿cómo fue posible que cayó este hermano? No te sorprendas, dice Cristo. Eso ya estaba allá adentro. Solo que aún no salía, pero ya estaba allá adentro. Pero al final salió afuera, salió. Porque de la abundancia del corazón, todo de ahí sale, de ahí salen. Primero los puedes guardar y ocultar, los puedes esconder allá, nadie los mira. Pero si sigues con eso, va a salir. Yo les digo uno y otro, y lo miro, ya cuando sale, digo, no, pues sí, ahí estaba, era muy evidente. Mire lo que dice Mateo 15, estamos en Juan, ahí atrás, Mateo 15, capítulo 15, 18, 15, 18, ¿sí lo tienen? Léalo conmigo desde el 18 al 20, todos, ¿lo leemos? Dice, sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Así que no se lave las manos y come hoy. No, Dios no está condenando la higiene. Está hablando de lo superlativo, que es mucho énfasis en los jarros y en las ollas, cuando tu corazón dice, está lleno ahí de todas esas cosas. Pero van a salir a la luz, no te preocupes. Si estás jugando y albergando esas cosas allá adentro, salen a la luz. Lo hemos visto una y otra vez. Yo les he dicho, estás jugando con cosas del, particularmente la vida sexual, los muchachos juegan con todo eso, al rato va a salir a la luz, va a salir. Puedes ocultarlo bien y hacerte el santo y aparentar, pero si estás jugando mucho con las cosas físicas de las personas, va a salir al rato, tu pecado está ahí y te vas a destruir. Así que aprendamos, Cristo nos ha manifestado su gloria, su celo, su conocimiento. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por poder aprender de ti, y ayúdanos, Señor. Oh Dios, qué maravilloso es conocer, qué maravilloso es conocerte, Padre, y qué bendecido es también obedecerte en tus palabras, Señor. No solo conocerte, porque cuántos conocen y conocen como escribas y fariseos que los llamaste hipócritas. Padre, los frutos deben de ser visibles de aquellos que se llaman hijos tuyos. Si tienen conocimiento, Padre, los frutos serán obvios en las vidas, Padre. Bendito eres nuestro Dios en este día. Te adoramos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.